Vos sabés, Mónica y audiencia, que en este caso, cuando uno estudia en la facultad y estudia el método científico, dentro de la estructura de estudio del método científico existe lo que se llama el caso testigo. ¿Qué es el caso testigo? El caso testigo es una muestra que uno toma y que esa muestra sirve luego para comparar con aquello que estamos estudiando. Entonces uno dice, bueno, queremos estudiar una enfermedad en el ganado vacuno. Tomamos como caso testigo 150 animales de un potrero, ¿no? Y ahí empezamos a estudiar. El caso de Nadir Galarza para mí es un caso testigo que quiero tirar sobre la mesa, tema que no se agotará, pero que quiero tirar sobre la mesa porque puede ayudarnos a reflexionar a todos, ¿no? Y es lo siguiente, dividamos el caso de Nadir Galarza en dos situaciones. La primera parte, hasta que ella aprieta el gatillo. Y la segunda parte, después de lo que sucedió con la vida, después que apretó el gatillo. Yo hice un juego hoy con mis oyentes y con mis compañeros de trabajo en la mesa y les dije, bueno, cuéntenme qué han hecho ustedes entre los 19 años y la vida que tienen. Uno de mis compañeros tiene 24 años, quien habla de deportes, casi 50 mi locutora, 53 yo, y le digo, bueno, si a mí o en este momento viene alguien y me dice, ¿qué hiciste entre los 19 años y tus 53 años? Probablemente estaríamos un par de días aquí y yo hablando sin parar. Porque son muchos años, no porque uno haya hecho muchas cosas en la vida, sino porque son muchos años, ¿no? Entonces yo me imaginaba, Nahir Galarza va a estar entre los 19 y los 53 años y los 54 años de vida en cárcel. Porque recordemos que la prisión perpetua en la República Argentina son 35 años y van a ser todos los años por la condición de del delito, ¿no? No va a haber posibilidades, según dicen, no habrá posibilidades de excarcelación. No voy a hablar de lo que sucedió después de que apretó el gatillo para adelante, porque eso ya está solucionado. A ver, solucionado. Eso ya está juzgado, ya fue analizado, investigado y sentenciado. Juzgado y sentenciado. A mí lo que me preocupa es lo que sucedió en la vida de una chica llamada Nahir Galarza hasta el momento en que ella aprieta el gatillo. Cuando aprieta el gatillo cambia su historia para siempre, pero hasta el momento que apretó el gatillo. Entonces hoy yo recibía mensajes de algunos amigos que me decían, Mónica, vos hablás porque es una piba que tiene plata, porque... No, 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 esto no tiene nada que ver con la condición social, o sí, pero no. El tema aquí es que ha habido una sociedad llamada Gualeguaychú, que esto yo también quiero marcarlo. Gualeguaychú tiene mucho que ver en el caso Galarza, ¿eh? Porque igual la sociedad de Gualeguaychú, que es una sociedad muy valiente dentro de la provincia de Entre Ríos, porque casi solos han tenido que luchar para que no los envenenen, a veces con acompañamiento político y a veces con los políticos mirando para otro lado. Pero siempre esa sociedad de Gualeguaychú ha luchado por medio ambiente. Esa misma sociedad de Gualeguaychú, frente al caso de Pastorizo y Nair, cercaron a la justicia. La sociedad de Gualeguaychú cercó a la justicia, la apretó a la justicia para que investigara y emitiera sentencia. La misma sociedad de Gualeguaychú apretó a los periodistas, a ver, digo apretó, no apretó a nadie, cercó desde la necesidad, desde la expresión de la sociedad, los obligó a la justicia y a los periodistas a no abandonar el caso y a mantenerlo en el tapete hasta la sentencia. A mí lo que me preocupa de todo esto es, Nair, hasta los 19 años. ¿Cómo en nuestra sociedad una chica puede llegar a disparar de atrás a alguien a quien supuestamente amaba o quería? Y cuando estaba tirado en el piso moribundo con una moto encima de él, dispararle a 20 o 50 centímetros de frente para rematarlo. ¿Cómo se puede llegar a esto? Entonces dicen, bueno, pero esto no tiene clase social, esto no es. A ver, siempre se pensó, voy a ser muy crudo en las cosas que voy a decir, siempre se pensó que los que mataban eran los de las villas. Y acá está demostrado que no es que matan los de las villas, hay una condición social que lleva a esto. Y a mí me preocupa mucho esto, Mónica. Me preocupa porque yo no sé si los padres somos conscientes de muchas cosas que suceden en nuestra casa y con nuestros hijos y que merecerían un poco más de atención de parte nuestra. Por ejemplo, más atención de parte nuestra porque vivimos mucho tiempo preocupados por el diario vivir y no muchas veces los hijos no están incluidos dentro del diario vivir, ¿eh? A veces está más incluido el gerente del banco en el diario vivir que nuestros hijos. A veces está más metido en el diario vivir la reposición de la góndola o los papeles que terminé o no terminé o el presupuesto que tengo que armar o de dónde voy a cubrir el cheque mañana que nuestros propios hijos, o de dónde voy a sacar la plata para que nuestros propios hijos. Probablemente deberíamos observar un poco más que en las horas en las que estamos en nuestra casa y para que nuestros hijos no nos molesten, ellos están metidos en una red social que nosotros no tenemos la más pálida idea de dónde están ni con quién se comunican. Probablemente deberíamos nosotros ser más conscientes que el celular que le regalamos a nuestro hijo puede servir para que se comunique con nosotros en un sexto o séptimo punto, pero del primero al séptimo no es comunicarse con nosotros, es utilizar ese celular para un montón de cosas que hoy te da la posibilidad del celular, y no sé si los padres todos estamos conociendo cómo usa el celular nuestro hijo. Probablemente nosotros sabemos que nuestro hijo tiene un amiguito o dos o tres con los que va, juega al fútbol, o un amiguito, una compañera, pero no sabemos dónde, ni con quién, ni de qué manera, ni en qué casa, y a veces ni siquiera a qué hora. No sé, yo no sé si todos los padres sabemos a qué hora se duermen nuestros hijos por la noche y por qué les cuesta a veces levantarse a la mañana. Y lo que es peor, probablemente no entendemos en qué condiciones vienen nuestros hijos cuando vuelven los domingos a la mañana, porque los volvemos a ver del sábado a la noche, los volvimos a ver el domingo a las 2 o a las 3 o a las 4 de la tarde cuando se levantaron.
Sí.
Hay una situación social en la que estamos viviendo en donde todo lo que entra por los ojos y que viene, por ejemplo, de la televisión o de los jueguitos de las redes o de todas estas cuestiones, tienen más que ver con algo que me explicaban ayer, la ley del descarte. Entonces, cuando este profesional me hablaba de la ley del descarte, digo, ¿qué es la ley del descarte? Y bueno, dice, la ley del descarte es lo que hoy reina en este mundo. ¿Y qué es? Y dice, bueno, es el capitalismo exagerado. No, pará, bájamelo un poco. ¿Qué es lo que me querés decir con ley del descarte? Me preocupa porque estoy creando hijos. Y bueno, dice, vos imaginate, estamos viviendo en una sociedad en donde está lo que me place y lo que no me place. Lo que me complace y lo que no me complace. Lo que me gusta o lo que no me gusta. Lo que me da buenas y lindas vibras o sensaciones y lo que no me da. Lo que me place, me da buenas vibras, me gusta, me produce sensaciones buenas, lo dejo conmigo. Lo que no, lo descarto. ¿Cómo lo descarto? Lo tiro, lo borro, no existe, desapareció. Digo, pero está bien, ¿cómo que está bien? Si nosotros tenemos que aprender a coexistir con lo que me gusta y con lo que no me gusta, porque no quiere decir que porque no me guste sea malo. Probablemente no me gusta levantarme temprano, pero es mi obligación. No me gusta sentarme a estudiar, pero es la forma de vivir. No me gusta cumplir con alguna de las ordenanzas de la municipalidad. Sí, bueno, pero es el régimen que elegimos para vivir. Entonces, no siempre la ley del descarte es lo mejor. Debería ser la ley de la tolerancia y la coexistencia, pero no la del descarte. Y entonces alguien me decía ayer, ¿no te da la sensación que la ley del descarte llevada casi al fundamentalismo es vos me haces feliz o no me haces feliz y yo te elimino o no te elimino?
Claro.
Digo, pero me estás asustando. Y me dijo, pensalo. Vos estás buscando respuesta, bueno, yo te tiro una, pensalo. Y quería tirarlo hoy. Probablemente, Mónica y audiencia, debamos observar un poco más nosotros primero, los padres, si no estamos nosotros en la ley del descarte primero, y quizás estamos impregnando a nuestros hijos de esto. Y no digo que uno debe coexistir con la droga, porque no es verdad, pero tampoco uno debe negar que la droga existe. No es que uno deba coexistir con el alcohol, pero no puede negar de que existe. Y quizás lo que nos estaba faltando es fortalecer nuestra personalidad para poder afrontar las luchas diarias contra aquello que no nos gusta ni nos place, pero que lo debemos aceptar porque están en el mundo. Quizás lo que nos falta es fortalecer nuestra personalidad. Y digo, para fortalecer nuestra personalidad, a veces, como cuando uno está enfermo, toma remedios que no te gustan, pero que te fortalecen, que te curan.
Y sí.
Quizás hemos perdido el espíritu de sacrificio, que era lo que nos fortalecía. Quizás hemos perdido el objetivo de que todo lo que podemos alcanzar nos va a costar un sacrificio, un trabajo, una preparación para poder alcanzarlo, que no es inmediato ni mágico ni me lo van a venir a regalar. Probablemente creímos que la vida era asistencialismo y la vida no es asistencialismo. La vida es la lucha diaria por alcanzar los objetivos de la vida y eso, además de darte la satisfacción de lograrlo, te fortalece en el camino y en el trayecto. Quizás nos olvidamos de eso. Estoy tratando de encontrarle respuesta porque, como hablábamos con un amigo hace un ratito aquí en la radio, dice, vos sabés que ayer me puse a pensar, yo tengo una hija como Nair y a veces me da miedo. Y le digo, bueno, en vez de miedo deberíamos preguntarnos qué hacemos para que algunas cosas no sucedan, ¿no? Y yo no digo que convivimos en nuestra casa con chicos que sean capaces de pegar un tiro, no, ni loco, no pienso eso. Pero digo, sí, vivimos en una sociedad en donde no podemos negar que Galarza, Nair, no es un único caso. Probablemente haya muchos que han sucedido, que no tuvieron la promoción ni la televisión, y probablemente potenciar esas a muchos casos. ¿Cómo hacemos para que eso no nos suceda en casa? Me despido con esto. Un amigo relator que tengo una grabación por ahí decía, creímos que con las redes sociales el mundo se había vuelto inmediato, y en realidad lo inmediato es virtual. Lo real lleva tiempo. Y este amigo relator decía, hace 30 años que relato fútbol, y ayer relaté mi primer partido de un mundial. Indudablemente, las redes sociales me muestran la virtualidad de la inmediatez, pero el mundo sigue siendo lo mismo de siempre. Para hacer manteca hay que batir, batir y batir, que es como el diario vivir. Gracias y hasta mañana.